Ser Podcast.
Pues del atraco a la democracia de este Goebbels moderno, que es Fernando Cerimedo, a atracos hechos por humanos, no por bots, y un poco más discretos, pero que han sido noticia llamativa hoy en España.
Oigo disparos en el callejón y tú sin poder salir. Tengo que ir, no puede fallar, pero yo no te veo a ti. El bug a punto para escapar es una loca como un huracán. Habrá bastante para los dos, o tal vez no me equivoqué. Esto es un atraco, nena. Ya no ocurrirá jamás.
Bueno, a los atracadores de hoy o ladrones no les ha hecho falta ni un bug a punto para escapar ni nada. Sí les ha hecho falta, pero vaya, que no han tenido que decir esto es un atraco ni nadie se ha tenido que agachar porque, como ya sabrán, esta madrugada han robado el tesoro del Museo de Villena en Alicante. Ha sido sobre las 5:30 de la madrugada cuando varios ladrones han arrancado una de las ventanas laterales del museo y nada, en poquitos minutos han accedido a la sala donde se encontraba el tesoro de la localidad. Las piezas son consideradas como uno de los hallazgos más importantes de la Edad del Bronce en España y tienen una tasación, atención, porque es un poquito mayor que mi sueldo, 1,5 millones de euros. El Tesoro de Villena está formado por 66 piezas de oro, plata, ámbar y hierro y por el momento desconocemos la magnitud total del robo porque todavía están haciendo recuento y, en fin, y tampoco es fácil obtener los datos al principio porque la Policía Local y la Guardia Civil ya están en estos momentos investigando el caso y apuntan a que ha sido una banda organizada pues que opera por la zona y que podrían ser los autores del delito. Para saber un poquito más sobre el Tesoro de Villena, hemos invitado a asomarse a la ventana al catedrático de Arqueología de la Universidad de Alicante, Mauro Hernández, que es uno de los mayores especialistas en el Tesoro de Villena. Buenas tardes, Mauro.
Hola, buenas tardes.
Yo supongo que es difícil tasarlo en dinero y que a los arqueólogos os da un poco igual este asunto. Y lo que quisiéramos era que nos lo tasaras, pero en cuanto a su importancia histórica.
Bueno, la importancia histórica es excepcional y difícilmente medible, en el sentido de que son piezas únicas no, de manera aislada, pero sobre todo porque forman un conjunto que es un conjunto excepcional. Hay que pensar que son 63 piezas, algunas muy pequeñas y otras formadas por cuencos, botellas de oro y sobre todo un conjunto excepcional de brazaletes de varios tipos.
Le iba a preguntar, ¿cuál puede ser el destino de este robo, del botín obtenido? ¿Que hay un mercado negro para este tipo de objetos o es imposible comercializarizarlo? ¿Hay que fundir el oro? ¿Qué puede ocurrir con este botín?
Bueno, yo lo veo difícil que piezas que se conocen en la literatura científica han sido fotografiadas no ahora, sino desde hace casi más de 50 años, son conocidos por todo el ambiente científico, por lo tanto es que se puedan vender.
Estamos teniendo algún problema.
Alguna persona, como pasa.
Perdónanos.
Salvo que algunas personas. Sí, sí.
No, Mauro, disculpa, que te estamos oyendo un poquito mal. Vamos a intentar mejorar esa comunicación enseguida, pero para que ustedes se hagan una idea, lo que decía yo, si vale 1,5 millones de euros, si van ustedes y ven las fotos en internet, es el típico tesoro que nos meten en las películas, variopinto de colores, con un montón de relumbrón, porque claro, están muy bien rehabilitados, estaba muy bien conservado, era una de las piezas más potentes. Pero estaba diciendo, Matías, estaba diciéndose este catedrático de prehistoria de la Universidad de Alicante, que es algo que todo el mundo conoce y por lo tanto es dificilísimo de colocar a un receptador, que llaman.
Y hay una cosa terrible en esto, por supuesto, son todo hipótesis, presuposiciones, al día siguiente de que hayan ocurrido los hechos, pero claro que se han centrado mucho en robar el oro, que es lo más materializable con este 1,5 millones de euros que has dicho, que no lo ganamos nosotros todos los años, por tanto es una cifra espectacular. Entonces esto sería como que no han hecho una valoración artística de llevarse todo el tesoro, sino de llevarse lo más aparatoso, lo que llama más más la atención, que sería el oro. Y luego ya respecto de la profesionalidad, no, es todo, es todo, es muy, es verdad que han hecho una maniobra de distracción, ¿no?
Sí.
Distraer con el polideportivo para ir luego al museo, pero también han intentado entrar por la puerta principal y no han podido, entonces han ido a una ventana. Y es un clásico incluso de la novelística internacional, que el valiosísimo patrimonio cultural que tiene España no siempre se dispone de
siempre.
Porque no hay medios para protegerlo adecuadamente, claro. ¿No? No ya que no se proteja, es que sería imposible económicamente afianzar estos gastos.
Esto de la ventana se parece un poco a lo que hicieron en el Louvre, que fue un poco bochornoso, porque ese sí que es un pedazo de museo, sí. No es lo mismo. Tenemos otra vez, ya hemos recuperado la conexión con Mauro Hernández. Mauro, estábamos intentando elucubrar lo que te preguntábamos antes, si es que se puede esto colocar en el mercado, si es que alguien puede vender una cosa que es un tesoro tan famoso.
Yo en el mercado lo veo difícil, dado que lo compre una persona para tenerlo en su casa y no lo pueda exhibir. Mm. Es decir, como quien compra un cuadro robado y lo tiene en su casa allí oculto.
Mm.
Eso puede ocurrir porque la mente humana es...
sí, hay ambiciosos. Pero
Mauro, y para la población de Villena, que en parte era el gran atractivo turístico visitar este tesoro, ¿qué impacto está teniendo? Y bueno, ¿y cuáles pueden ser las consecuencias, ¿no? También para ese turismo.
La sociedad de Villena está totalmente impactada. Uno pasea por las calles y ve a la gente casi llorando por la pérdida de una cosa que considera suya y que está tan arraigado, las piezas del tesoro y el tesoro en la historia de Villena, que la imagen de muchas de sus piezas la vemos presente desde en el suelo, grabada en las baldosas de los adoquines, a los anuncios. Es decir, que es una imagen perfectamente arraigada y conocida.
Catedrático, estaba pensando yo que no es infrecuente esto de los robos de arte antiguo, sobre todo, por ejemplo, hubo una época gloriosa, digamos, para mal, entre los 90 y los 2000, que se robaban un montón en iglesias y pequeños, digamos que locales de la Iglesia Católica en España, porque era muy difícil conservar y guardar todo ese tesoro que se tiene en, que tiene la Iglesia repartido por toda España. No sé si ese problema persiste o ya se están tomando medidas para que el patrimonio arqueológico no sea robado con tanta facilidad.
Realmente el robo siempre es muy difícil que se puedan anular totalmente, pero en el caso del tesoro de Villena, que estaba colocado en unas vitrinas hechas de profeso para colocarlo, unas vitrinas que rompieron con una maza para poder acceder a ellas, que estaban las piezas bien fijadas a los soportes, evidentemente nos está demostrando que son grupos o personas especializadas en estos robos. Es decir, que no es un robo ocasional de una persona que se le ocurre, es una banda. Totalmente. Una banda que hay que entenderla como estos últimos robos que han ocurrido en otros museos arqueológicos, como ha ocurrido en Badajoz o que ha ocurrido recientemente en Albacete.
Y hay una cosa, profesor, que los ladrones de obras de arte, hay un riesgo de rodearles de una aureola romántica, ¿no? Casi como si fueran hackers o como si fueran Robin Hood. No, no es así, ¿no? El objetivo es simplemente robar.
Yo creo que es enfermiza, ¿eh?
Sí.
Realmente son mentes enfermizas.
¿Cuánto patrimonio se suele robar al año en España? Ya sé que usted igual no tiene todos los datos, pero quiero decir, ¿estas noticias son frecuentes pero no nos enteramos o esto es algo que ocurre tristemente cada poco tiempo en lo que digo, en lugares menos protegidos, en lugares que no son grandes museos?
Son hechos muy muy repetidos, muy cotidianos, pero no esta índole. O sea, que desaparezca una pieza, pero que desaparezca un conjunto de este tipo, yo diría que en este caso es único, ¿eh? O sea, no hay otro elemento tan espectacular. Hay que pensar que se llevan 10 kilos de oro transformado en joyas, en vasijas. Es decir, que es un conjunto excepcional, hasta yo diría que en peso, ¿eh? Y en volumen.
Y no solo a escala española, también a escala europea, profesor.
Sí, sí, evidentemente los robos están y a veces salen algunas piezas en el mercado. pero una pieza única.
Pero yo creo que Matías se refería a la importancia del tesoro. Si también tiene una importancia internacional, que no solamente sea para España, para la historia de la Edad del Bronce en España, o si también tiene un nombre, digamos, en el podium de este tipo de restos de esa época en el resto del mundo.
El tesoro es conocido en todo el mundo. Y el tesoro de Villena, las piezas del tesoro de Villena, son muy conocidas en Europa. Es decir, hay hasta el punto de que hay una manera de trabajar el oro para hacer esas piezas, que lleva el nombre de tipo Villena. Mm. Es decir, que es conocido no solo en los ambientes científicos, sino en todo el ámbito europeo.
Madre mía, o sea que ha sido una pérdida potente. Supongo que la Guardia Civil está presionada por muchos, pero sobre todo por los arqueólogos, que están deseando que esto se recupere, y por supuesto por toda la gente de Villena.
Toda la sociedad. Yo creo que hay que destacar el hecho de que Villena se está volcando o se está preocupando por esta desaparición.
Claro. Y les mandamos además un abrazo muy fuerte.
Es un elemento importante a tener en cuenta.
Les mandamos un abrazo muy fuerte a todos los vecinos de Villena, que además nos trataron fantásticamente hace poco menos de 2 años que estuvimos allí haciendo un programa y lo pasamos fantásticamente. Muchísimas gracias, Mauro Hernández, catedrático emérito de Prehistoria de la Universidad de Alicante, y que además es hijo adoptivo de Villena. O sea, que es que no podíamos hablar con nadie que supiera más.
Efectivamente, pues llevo allí trabajando en Villena, y en temas relacionados con el tesoro de Villena, pues más de 30 décadas, digo,
de 30 años, claro, 30 que años, sí. 30, un abrazo. Muchas gracias, Mauro Hernández. Sigue la ventana.
Hasta luego, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.